comenzar el día, las melodías de la naturaleza nos anuncian un Dios de amor. Es hora de hablar con Dios. Una conversación con nuestro Padre, poniendo nuestro día en sus manos. Hablar con Dios. Jesús es la llave que abre las ventanas de los cielos para llenarnos de bendiciones.
Te agradezco, Señor, todo lo que tú me has dado.
Bienvenido, bienvenido, mi amigo y amiga que está sintonizando a esta hora la radio. Buen día y qué alegría poder estar juntos, juntos una vez más, agradeciendo a Dios por la oportunidad linda que nos da, por la vida que tenemos, por despertar y por tener la oportunidad y el privilegio de poder estar juntos para poder abrir la Biblia, para poder orar los unos por los otros, fortalecer nuestra relación con Dios, dejarnos ser abrazados por las promesas divinas, y realmente es un privilegio maravilloso, porque eso nos da crecimiento, eso abre nuestros ojos para poder enfrentar los desafíos que día a día nosotros tenemos que superar. Bienvenido una vez más, soy tu amigo el pastor Joel Flores y junto a María Belén compartimos estos minutos que sin duda son de gran bendición, fortaleza, consuelo, esperanza, de Biblia y de oración. ¿Cómo está María Belén?
Hola, pastor Joel, buen día para nuestros amigos de Radio Nuevo Tiempo ya conectados y ya preparados para poder ser parte de este programa Hablar con Dios. Hoy es jueves, ya casi estamos finalizando esta semana, 9 de agosto de 2018. Sean todos muy bienvenidos.
Entonces te recordamos ahora mismo nuestro número de WhatsApp y también nuestras redes sociales para que puedas colocar allí tu pedido de oración, como lo mencionamos en cada programa. Mas hoy una vez más te recordamos para que podamos orar por ti, ya sea por un pedido de necesidad, por una situación que estás pasando, más también queremos recibir aquellos pedidos de gratitud a Dios por las bendiciones recibidas. Te recordamos entonces aquí los medios por el cual tú puedes hacerlo.
Sí, el numerito de WhatsApp es el más 55 1298 15 129, y te recordamos también que estamos en Facebook, nos encuentras como Radio Nuevo Tiempo.
Muy bien, entonces allí tienes la manera como puedes ingresar o cómo puedes también formar parte de este programa, no solamente escuchando, sino también enviando allí tu pedido de oración. Escuchamos linda música a esta hora porque eso nos prepara para el encuentro que tendremos con Dios a través de su palabra. Prepárate que hoy Dios tiene un mensaje especial, como cada día para ti.
Volver a empezar. amabas y la dabas por perdida.
Mateo capítulo 13, versículo 36 en adelante dice: Entonces, después que Jesús despidió a la gente, Jesús entró en la casa y acercándose a sus discípulos, o acercándose mejor, sus discípulos le dijeron: Explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo, él les dice: El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. En el campo, o el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es al fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, recogerá a los de su reino, a todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad los echará en el horno de fuego, y allí será el horno o el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Es impresionante cómo aquí nuevamente Mateo coloca la historia la parábola de la cizaña, del trigo y la cizaña. Y sabe solo que aquí presenta la explicación de Jesús. Nosotros ya revisamos esta parábola, como Jesús mencionó, para toda la multitud que estaba allí escuchando. Más aquí, nuevamente, Mateo repite esta historia para darnos una explicación de parte del mismo Jesús. Y él comienza diciendo que toda la multitud se había ido y ellos ya estaban solos en casa. ¿En la casa de quién? Aquí está hablando de la casa de Pedro. El día ya había acabado, sin embargo, las tareas o la actividad de Jesús todavía no había concluido. Jesús tenía varias cosas para enseñar a sus discípulos. Y es impresionante que esas cosas que tenía que enseñar para sus discípulos también lo colocó en forma de parábolas, solo que lo hizo de una manera más específica. Más específica de aquello que había enseñado a la multitud. Allí los discípulos tenían al gran maestro, solo que ahora lejos de la multitud, en intimidad ahora, más cerca, no hay extraños, allí todos están en confianza. Tú sabes cómo es esta situación, ¿verdad? Hay cosas que no se puede preguntar delante de todas las personas, de toda la gente. Especialmente cuando hay personas desconocidas o no hay confianza. Sin embargo, cuando uno ya está en un círculo más íntimo, en un círculo más cerrado, uno puede hacer las preguntas que quiere y sin importar si alguien se puede reír, porque todos los que están ahí están en confianza. Solo que la pregunta que hacen a Jesús era la pregunta que todos tenían. Todos estaban esperando incluso el momento que la multitud vaya para que ellos puedan preguntar. Jesús había enseñado muchas cosas. Hay muchas parábolas. Recuerda la parábola de la levadura. Recuerda otras parábolas que ya hemos visto aquí incluso en este programa. Sin embargo, lo que les causó tanta intriga, lo que les causó tanta inquietud a los discípulos fue la parábola del trigo y la cizaña. Entonces allí ellos se acercaron y ellos expresaron su inquietud. Le dijeron, explícanos. Como cuando nosotros allí no entendemos algo y necesitamos una explicación ya. Porque probablemente en su cabeza ellos hayan llegado a tantas conclusiones. Yo no sé si hubo alguna discusión secreta entre ellos. No, mira, para mí es esto. No, para mí significa lo otro, etcétera, etcétera. Sin embargo, ahora están con el maestro. Señor, explícanos, porque nosotros no podemos llegar aquí a un acuerdo. ¿Qué cosa es lo que quisiste decir con la parábola del trigo y la cizaña? Explícanos la parábola. Sí, de manera específica, esta es la que queremos entender. Solo que Jesús usó esa inquietud no solamente para explicar la parábola del trigo y la cizaña. Jesús allí a sus discípulos luego les va a contar la parábola del tesoro escondido, la parábola de la perla del gran precio, la parábola de la red, la parábola de los tesoros nuevos y viejos, en fin. Él aprovecha la inquietud que ellos tienen sobre el trigo y la cizaña para colocarles otras enseñanzas. Mas hoy, en este programa, solamente queremos repasar la explicación de Jesús. ¡Qué extraordinario es Jesús! No solamente para colocar un asunto espiritual profundo a través de una parábola, de una manera sencilla, de una manera simple, sino también qué extraordinario es Jesús para que pueda explicar allí a los discípulos aquello que ellos necesitaban comprender. Entonces allí dice, él es claro y aquí no necesita ninguna otra introducción. Dice, bueno, así como ustedes lo escucharon, les explico. El sembrador es el Hijo del Hombre. Solo que es la primera vez que aquí Jesús utiliza ese título para referirse a sí mismo. Recuerda que ya lo había usado alguna vez en la multitud. Cuando él sanó allí al paralítico de Capernaum, Jesús dijo, yo, el Hijo del Hombre, tiene poder para perdonar pecados. Ahora la multitud, por supuesto, se sorprendió mucho. Solo que para los discípulos esta expresión ya le era familiar. ¿Por qué? Porque el título lo identificaba como el Mesías encarnado. ¿Por qué Hijo de Hombre? Tú vas a encontrar muchas expresiones, el Hijo del Hombre. Porque es la única persona divina humana. Quiero que prestes atención. Cada vez que tú encuentres la expresión Hijo de Hombre, es para hacer la referencia, es la única persona divina humana. Es decir, el Dios que se unió a la raza humana. Este es el símbolo de la promesa divina, donde se ofrece a los seres humanos la posibilidad de volver o de hacernos hijos de Dios, porque el pecado abre un abismo tremendo entre Dios y los hombres. Jesús continúa con la parábola y dice, el sembrador es el Hijo del Hombre, haciendo referencia aquí a él mismo. Correcto. El campo. Me interesa mucho el campo. El campo es el mundo. Ahora, es impresionante lo que Jesús menciona. Es el mundo. Es decir, la gente del mundo. Recordemos que cuando Jesús realizó su ministerio dentro del territorio de Israel, solamente trabajó para ellos. Pero ojo, el objetivo era la tierra entera, cada habitante de este mundo. Por medio del Espíritu Santo, entonces Él obra en el corazón humano, solo que cuando son llamados para formar parte de su reino, el trigo crece y madura en la iglesia y se guarda allí para el granero. Y aquí viene el otro símbolo. La buena semilla y la cizaña. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. ¡Qué simple Jesús para poder explicar! No necesita más palabras o más argumentos para decir las características son esas. No, es simple. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. Ahora, los hijos del reino han nacido de la palabra de Dios. Es decir, han nacido de la verdad. Han sido convertidos a través de la obra del Espíritu Santo. Es decir, cuando un pecador se arrepiente reconociendo su necesidad de Dios, entonces, al convertirse en un seguidor de Cristo, se vuelve un cristiano. ¿Quién es un cristiano? Un cristiano es un imitador de Jesús. Es decir, es una persona que está libre del poder de Satanás, libre del poder incluso de las cosas de este mundo, y él decide convertirse en un ciudadano del reino de los cielos. Correcto. Y la cizaña está compuesta también por cristianos. Ojo, esto es lo curioso de esta historia, porque el trigo y la cizaña están dentro de un mismo lugar, que es una iglesia. Aquí no está refiriéndose que el trigo son los que están en la iglesia y las cizañas son aquellos incrédulos o aquellos que no quieren pertenecer a una iglesia. Oh, dejemos iglesia. Aquellos que no quieren aceptar a Cristo. No está diciendo la cizaña son aquellos que están allí en el mundo sin tener conocimiento. Lo curioso de esta parábola es que el trigo y la cizaña han aceptado a Cristo. Correcto. Es decir, los dos han tenido arrepentimiento. ¿Cuál es la diferencia entonces? La diferencia es simple. El trigo permite que el Espíritu Santo vaya cambiando su vida. Es decir, permite que el Espíritu Santo pueda convertirlo o restaurarlo por completo. Eso hace el trigo. Sin embargo, la cizaña no. La cizaña solamente buscó un momento de arrepentimiento, pero él continúa con su propia vida, con sus propios hábitos. Es más, pueden ser personas formales, correcto. Pueden ser personas incluso que tienen una conducta buena. Es decir, por fuera son buenos. Sin embargo, no tienen un relacionamiento con Dios. Ojo con lo que yo estoy usando aquí, porque hay algunos que piensan que ser cristiano tiene que ver con cambio de conducta. Y yo expliqué aquí en más de un programa, claro que la conducta tiene que cambiar, pero cristianismo no tiene que ver solo con un cambio de conducta. El cambio de conducta tiene que ser el resultado natural de nuestra entrega a Dios, el resultado natural. Si es que yo me preocupo solamente en cambiar mi conducta sin tener un relacionamiento con Cristo, entonces yo estoy pensando que voy a ser salvo por las obras que hago. La historia del joven rico. Guardaba todos los mandamientos, pero estaba perdido. Tenía una buena conducta, pero no tenía un relacionamiento correcto con Dios. Entonces, un cristiano auténtico, un seguidor de Jesús, cambia su conducta, pero ese cambio es el resultado del relacionamiento que tiene con Cristo. Eso es lo que hace diferente al trigo de la cizaña. Ahora, eso nadie puede ver, claro, nadie puede ver. ¿Y por qué nadie puede ver? Porque ¿quién puede evaluar el relacionamiento con Cristo? No existe un test. A ver, voy a evaluar cuánto te relacionas con Dios. Lléname ese test. No, los tests aquí no funcionan. No funciona ni siquiera la apariencia. Este tiene cara de bueno. Este tiene un buen relacionamiento con Dios. No funciona eso. Nadie puede ver. O sea, yo no puedo evaluar a alguien y decir, este es trigo. Porque, ya escuchaste aquella expresión, las apariencias engañan. Y esto, querido, dentro del reino, de aquellos que han aceptado el reino, es muy común. porque hay personas que se dedican a vivir de apariencias y aparentan ser buenos cristianos, aparentan. Y aparentar es una carga tan pesada que a algunos les desanima y renuncian en el proceso o renuncian en el camino. Ahora, entonces, la cizaña puede ser una persona formal, una persona con buena conducta, pero una persona que usa una máscara. Es decir, una persona que no está convertida por dentro. ¿Por qué? Ahora, ¿la cizaña puede dar ciertas evidencias? Sí, pero ojo, yo me puedo equivocar al llamar a alguien cizaña. Porque el único que conoce quién es trigo y quién es cizaña es Dios. Sin embargo, préstame atención, la cizaña presenta algunas evidencias. Si estás allí en el auto, asegura bien el volante. Si estás allí sentado, allí procura estar, porque lo que debo decir es muy fuerte. ¿Estás preparado? Yo te avisé. Mira, una evidencia de la cizaña en la iglesia es que siempre coloca en peligro la unidad de la iglesia. Lo que estoy diciendo es muy fuerte y voy a repetirlo quizás con otras palabras. Una evidencia de cizaña en la iglesia es aquella persona que está dispuesta a romper la unidad de la iglesia. Cuando alguien aparece hablando en contra de la iglesia, de la organización, y rompe la unidad de la iglesia, lleva a dividir la iglesia, por más bonito que pueda hablar, recuerda, todo lo que causa división no es de Dios. Estoy hablando dentro del contexto de aquellos que son llamados al reino. Y tú has visto que personas se levantan para dividir, para incluso piensan que criticando a un líder, criticando a una persona, están cumpliendo la misión. Claro, la misión están cumpliendo, pero no de Dios, la de Satanás. Porque la misión de Satanás es dividir la iglesia, destruir la iglesia y paralizar la misión. Entonces, cuando tú veas personas que estén dentro de la iglesia y empiezan y levantan cierta división, es allí donde debes pararte quieto por un momento y decir, oh Señor, aquí hay que orar mucho, porque si hay alguien que está decidido a romper la unidad de la iglesia para paralizar la misión, no puede ser trigo. Pero aún así, tú no puedes decir, es cizaña. ¿Por qué? Ahora te voy a decir. Porque Jesús dice, la siega es el fin del mundo. ¿Por qué Jesús dice eso? Mira, porque nosotros podemos confundir, ¿correcto? Podemos confundir. Podemos decir, este es trigo, este es cizaña. Por eso es que Jesús dice, la siega es el fin del mundo. Allí recién será separado el trigo y la cizaña. Claro, para cuando Cristo regrese, el grupo ya estará separado cuando el fin de la gracia termine en el cielo. ¿Correcto? Sin embargo, aquí Jesús está usando la figura de la cosecha. Tú ya viste a un agricultor en un campo de cosecha. Allí empieza a segar y toma el trigo o el grano bueno a un lado y la maleza lo desecha para otro lado. Entonces allí Jesús dice, fíjense aquí, en esta siega, préstame atención, mucha atención aquí. Los segadores son los ángeles. Mucha atención aquí. ¿Quién es el sembrador? Jesús. ¿Quién es allí el territorio donde se siembra? El mundo. ¿Quién es el trigo? Los hijos de Dios. ¿La cizaña? Hijos infiltrados. Pero no aquellos que son auténticos seguidores de Cristo. Están allí aparentando, pareciendo ser buenos, pero ahí están dividiendo y paralizando la misión. Correcto. Solo que en la siega, los segadores son los ángeles. Cuando tú vas al libro de Mateo capítulo 24... allí vas a encontrar que Jesús viene con todos los ángeles del cielo y dice que son los ángeles aquellos que reúnen a los escogidos de los cuatro vientos, de los cuatro ángeles a los que van para el cielo, Y la cizaña, no, la cizaña ya está separada. El trigo ya está, el trigo es juntado. Y la cizaña, por supuesto, es todo lo que queda. Todo aquello que los ángeles no juntan, ¿qué cosas viene a ser? Viene a ser la cizaña. Y aquí viene lo importante. Nosotros tenemos la tentación de hacer esa separación hoy, ¿verdad? Sí, es hoy. Entonces ahí aparece algún problema y nosotros decimos, esa cizaña hay que sacarla, ¿verdad? Tenemos esa tentación. ¿Por qué existe esa tentación? Porque la cizaña hace mucho daño, querido. Mucho daño. Ahora, lo que voy a decirte ahora, quiero que prestes también toda la atención necesaria. Jesús dice, deja la siega para el día final y serán los ángeles quienes van a hacer la separación. Pero Jesús también nos enseñó que la iglesia tiene que ser una iglesia de orden y en el orden tiene que existir disciplina. Entonces aquí yo no quiero que confundan algunos estos términos. Ah, entonces nadie puede separarme, nadie puede decirme nada. Entonces yo puedo hacer lo que quiero y puedo seguir en la iglesia. Espera un momento, la iglesia es una iglesia de orden y el orden demanda disciplina. ¿Y de dónde el pastor saca eso? La Biblia lo dice. El libro de Mateo capítulo 18, versículo 16 al 18, Jesús dice: si alguien está haciendo algún escándalo público, comete un pecado público, repréndelo tú, solo. Es el proceso, solo, a solas. Ven, mira, esto está mal, tú tienes que cambiar. Muy bien. Después dice Jesús, si no te escucha, anda con testigos. Es la segunda vez. Anda con alguien más. Mira, yo ya vine a conversar personalmente, pero tú insistes, lo que estás haciendo no es correcto. Entonces, aquí vine con alguien más, pero hemos venido para orar por ti. Y Jesús mismo dice, y si no les oyere, díganlo a la iglesia. O sea, recién ustedes, ni siquiera dice díganlo a todo el mundo, porque yo conozco por ahí muchas personas que hacen tremendos escándalos, incluso por redes sociales, para el mundo. Óigame, tenga mucho cuidado con lo que está haciendo. Jesús dice, dígalo a la iglesia. No está diciendo haga un escándalo público en el mundo. ¿Comprendió eso? Muy bien, solo que después de que de un proceso. Tú ya viste personas que se levantan como profetas de Dios en este tiempo apuntando el pecado de todo el mundo. Primero, no hablan de manera personal. Segundo, no oran por él, solamente están viendo errores para apuntar con el dedo y criticar. ¿Ayudan en el cumplimiento de la misión? No. Y si no ayuda, ¿qué dijo Jesús? Quien no junta, desparrama. Este es un asunto delicado, ¿eh? Delicado. Estamos hablando de asuntos muy serios dentro del reino de los cielos. Y estoy hablando para todo público. ¿Por qué? Porque todos necesitamos comprender la lucha espiritual que no solo existe fuera, sino dentro. Entonces, por eso es que cuando tú vas a una iglesia, visitas una iglesia, y yo recibo mucho mensaje, pastor, ¿por qué existe eso o lo otro? Ahora te estoy explicando. Porque dentro hay trigo y cizaña y a ti no debe escandalizarte esto. Es más, eso tiene que suceder. Por eso es que cuando tú vas a servir a Dios, número uno, asegúrate de que estás en un pueblo que tiene su creencia en la Biblia. Correcto. Empieza a revisar tus creencias. La verdad que proclama ese pueblo tiene que ser pura. Pero el hecho de que tenga la verdad pura no significa que tiene miembros auténticos. Por eso es que no te debes sorprender. Tú tienes que ir a una iglesia para adorar a Dios, ¿correcto? Porque crees que proclama la verdad, predica la verdad, tiene la verdad en su pureza. Sin embargo, siempre vas a encontrar un conflicto interno incluso. ¿En qué consiste? El trigo y la cizaña, querido. Oh, esto es tremendo. Ahora, Jesús dice, cuando existen escándalos dentro de iglesia, entonces ustedes tienen primero, repréndelo solo, ora por él. Número dos, ¿qué cosa está diciendo? Anda con testigos. Y número tres, dilo para la iglesia. Ahora, allí recién dice, considéralo gentil o publicano. Y en ese contexto Jesús dice, ustedes lo que aten en la tierra será atado en el cielo, lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. ¿Qué cosa está diciendo Jesús? Lo que ustedes aquí con disciplina lo hagan en la tierra también ocurrirá allí en el cielo. Ahora, fíjate una cosa. El acto de disciplina es un acto redentor. ¿Por qué? Es la oportunidad que se le da a la persona para reconocer que su actuar está dividiendo la iglesia, su comportamiento está deteniendo la misión, su testimonio no está ayudando al cumplimiento de la misión. Entonces, la disciplina sirve ¿para qué? Para que la persona pueda reflexionar. Mira, la disciplina no es un acto de excomulgación o de exclusión definitiva de la iglesia. No. Y es probablemente esté hablando para muchas personas que están pasando por este proceso. Este es un acto de restauración. Para que tú puedas, con humildad, dejando tu orgullo, dejando tus heridas, dejando tu egoísmo, decir así: me equivoqué. Y no porque tú te equivocaste, todos nos equivocamos. Sin embargo, Dios es el Dios de segundas oportunidades. Y es una oportunidad para entregarnos nuevamente a Jesús y decir: Señor, fui cizaña, pero quiero ser trigo. Quiero ser trigo. Ahora, Jesús además nos enseña que no somos nosotros los que tenemos que decir quién está perdido y quién está salvo, porque nosotros juzgamos mal. ¿Y sabes por qué juzgamos mal? Presta atención a eso. Porque en el cielo, personas que nunca pensamos que estarán, llegarán. Y personas que siempre creímos que van a estar, no estarán. Hablar de salvación, querido, no es un asunto así tan simple como algunos creen. Esto es un asunto de vida o muerte. Y es un asunto que hay que tomarlo con mucha seriedad, pero todo eso se resume en relacionamiento con Cristo. ¿Cuánto tiempo te relacionas con Dios? ¿Cuánto tiempo? ¿Quieres ser trigo? Tú no fabricas el fruto. El fruto lo produce el Espíritu Santo. Todo lo que tienes que hacer es todos los días unirte, colocar tu debilidad en la fortaleza de Dios, colocar tu flaqueza en la omnipotencia, colocar lo tuyo, que es mínimo, ante lo máximo que Dios tiene. Cuando tú haces eso, entonces, bienvenido, trigo, trigo. No hay nada mejor que tener la seguridad de que somos parte de ese trigo. Mas préstame atención, todos podemos ser cizañas. Todos tenemos la posibilidad, porque tenemos una naturaleza pecaminosa dentro del corazón. Eso es algo que tú no puedes cambiar, pero es algo que Dios sí puede. Aquello que tú no puedes, Dios puede. Escucha con atención lo que te voy a decir en este momento. Cuando en el camino hacia el cielo te falten las fuerzas y te rindas, y tú digas así: ya no puedo, Dios extiende su mano para decirte: toma mi mano, yo sí puedo, yo sí puedo, y juntos llegaremos. ¿No te parece extraordinario? Quiero que cierres tus ojos donde estás y juntos podamos orar y pedir que Dios nos haga el trigo separado para el reino de los cielos. Querido Dios, queremos entregar nuestra vida y nuestro corazón, lo dejamos en tus manos. A partir de hoy queremos tener un concepto, no solo un concepto, sino una vida diferente, un actuar diferente, una búsqueda diferente como cristianos. Hay cientos de personas, miles de personas que están orando en este momento, pidiendo que por favor tu Santo Espíritu produzca en nosotros aquel fruto natural que nos convierte en trigo y no en maleza. No en cizaña, sino en trigo. Y hoy queremos pedirte que cuando tú regreses a poder llevar a tu pueblo, nosotros podamos formar parte de aquel grupo que he recogido por los ángeles en aquella cosecha final, donde está listo para ser colocado en esa recompensa eterna en el reino de los cielos. Bendice a cada persona con sus luchas, sus dificultades, sus problemas. Y si es que en nuestro corazón hay tanta cizaña, arráncalo, por favor. Mas a partir de hoy queremos ser cristianos auténticos. Cristianos que contribuyen en la misión. Cristianos leales y fieles a tu palabra. Toma nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.
En tantos lugares yo andé, buscando en todo solución, mas los lugares que pasé solo traían perdición.
Y por donde yo pasé no vi ni sombra de solución, pues tan lejos yo me hallé de la fuente de vida y del perdón.
Corriendo volví al Señor, tal como un hijo que volvió a los brazos queridos del Señor. Yo finalmente retorné, en los pasos de Cristo encontré solución.
Lleno está mi ser, lleno de cosas sin valor. Son cosas fútiles que me llevan para alejarme del Señor.
Mas yo vuelvo para el Salvador, que limpia el corazón y me llena de amor con toque suave de sus manos.
Volví al Señor, tal como un hijo que volvió a los brazos queridos del Señor. Yo finalmente retorné, en los pasos de Cristo encontré solución. Puedo aún creer que un día imaginé que yo era suficiente para vencer. Corriendo volví al Señor, tal como un hijo que volvió a los brazos queridos. Yo finalmente retorné, en los pasos de Cristo encontré